sigue bien, sí, tenemos agua.
Bien.
Tenemos agua como la semana pasada. Bien. Bueno, Mariana, esta semana se hace un ciclo sobre género y aislamiento social obligatorio y va a estar participando Soledad Deza, que es una abogada muy conocida de Tucumán. Su tema va a ser objeción de conciencia y autonomía sexual. Y la tenemos en línea a Soledad. Buen día, Soledad.
Hola, ¿cómo están, chicos? Un gustazo estar con ustedes y un saludo a la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Usted está en Tucumán ahora?
Así es, en Tucumán. Pasando esta pandemia como con matices, pero como le está pasando a todo el país, ¿no?
Bien.
Toda la región, todo el mundo.
Bueno, esto lo organiza la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Es el miércoles 5 de agosto. Después damos las vías de contacto para quienes se quieran sumar. Soledad, primero nos puede contar su ponencia, de qué se trata objeción de conciencia y autonomía sexual.
Bueno, nosotros lo que advertimos es que el tema de los derechos sexuales y reproductivos en general y el tema del aborto en particular, en los casos permitidos por la ley, por supuesto, que son dos en nuestro país desde 1921, cuando se cursa un embarazo forzado, cuando se cursa un embarazo que genera un riesgo para la salud o la vida de la persona que gesta, generan grandes resistencias, ¿no? Resistencias puntuales de parte del equipo de salud. A ver, no solamente resistencias a nivel social, sino lo que nos preocupan son las resistencias del equipo de salud. ¿Por qué? Porque es a través del equipo de salud donde se tiene que garantizar la prestación médica, que en estos casos es lícita, ¿no? Uh-huh. Y la autonomía sexual, entendida como el derecho a decidir si tener hijos, no tenerlos, cuántos y con qué espacios, hace que confluyan ahí prestaciones médicas vinculadas con la anticoncepción y también con la interrupción legal del embarazo. Y como derecho a decidir es un nodo, digamos, neurálgico en nuestra sociedad, porque pone en crisis mandatos de maternidad obligatoria que están muy arraigados en nuestra sociedad, la objeción de conciencia es una herramienta que se utiliza muchas veces sin supervisión o sin el control necesario de los directores y directoras de hospitales, entonces eso se proyecta en una violación del acceso a la salud, en una violación de la autonomía sexual de las personas que buscan anticoncepción o que tienen derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo. ¿Y por qué es importante en tiempos de pandemia? Porque ya Naciones Unidas e incluso el Ministerio de las Mujeres, incluso la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Nación, han dicho que estas prestaciones son esenciales. ¿Por qué? Porque la pandemia y el confinamiento, que con matices se da en cada territorio de nuestro país, ha profundizado la violencia, ha profundizado también la imposibilidad de circular de las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si a la imposibilidad o a las barreras que hay geográficas y de circulación para acceder a la salud o para llegarse a un centro asistencial, le sumamos la objeción de conciencia que expresan los profesionales, consideramos que la autonomía sexual va a desaparecer o está impracticable, si se quiere. Entonces, queremos hablar de eso, del uso político de la objeción de conciencia, del uso descontrolado, del uso desgobernado de la objeción, que al mismo tiempo es una forma de gobernar los cuerpos, ¿no?
Uh-huh. Soledad, buen día. Mi nombre es Mariana.
Buen día.
Quería consultarte en qué datos ustedes se pueden basar para afirmar que la objeción de conciencia hoy es un problema concreto de salud pública.
La objeción de conciencia no es un problema hoy. La objeción de conciencia viene siendo un problema desde hace mucho tiempo en nuestro país con los derechos sexuales y reproductivos. Nosotros podemos verlo a través de distintos fenómenos, digamos, en nuestra sociedad. Por un lado, la judicialización de los protocolos es producto del uso político de la objeción de conciencia, ¿no? Uh-huh. Pensemos que los protocolos para acceder a la interrupción legal del embarazo son una estandarización de buenas prácticas clínicas que no hacen más que estandarizar cuál va a ser la buena praxis que tienen que seguir los profesionales de la salud. El hecho de que organizaciones antiderechos hayan judicializado, primero en Córdoba y ahora en Buenos Aires, en el territorio nacional también, en su momento lo hicieron en Mendoza, el acceso, el protocolo, es una muestra de que hay sectores que encarnan los conservadurismos religiosos de nuestro país, que están atentos y que pretenden, a través del uso del poder judicial, inhabilitar ciertas prestaciones médicas lícitas, ¿no? Siendo que en realidad de los protocolos no nace el derecho a interrumpir un embarazo, ¿no? Pero bueno, es una de las formas en la que lo analizamos. Luego, si ustedes se ponen a ver, hay varias provincias donde hay, pese a que la objeción de conciencia debe ser personal, hay varias provincias donde hay instituciones enteras donde sus profesionales se han declarado objetores. Entonces, aun cuando la objeción institucional no exista, si todo el recurso humano de una determinada institución se declara objetora, en los hechos se retira la prestación sanitaria de algunas jurisdicciones. Entonces, ese es otro uso político de la objeción de conciencia, pero al mismo tiempo que se traduce o cristaliza una falta de supervisión estatal, ¿no? En el caso de Lucía, en Tucumán, todos los profesionales de la provincia se declararon objetores para garantizar ese caso y hubo que buscar profesionales del área de la salud privada para que garanticen la interrupción legal del embarazo de esta niñita que estaba embarazada producto de una violación a los 11 años. Entonces, casos como esos lo que nos muestran es que el sector de los operadores de la salud, que son al mismo tiempo operadores del derecho a decidir, es un enclave muy, muy central a la hora de garantizar el acceso a la salud, asegurar el derecho a decidir o bien consolidar barreras para que ese derecho a decidir sea ilusorio, ¿no? O sea imposible de concretar.
Soledad, pero a ver, yo por ahí me perdí. ¿Cuál es la motivación de la objeción de conciencia? ¿Es religiosa? ¿Es profesional?
Y la objeción de conciencia nace como una forma de eximirse de cumplir el servicio militar.
Sí,
¿no?
Pero en este caso...
como una posibilidad de eximirse de cumplir algunas cargas públicas, como el servicio militar, invocando razones de conciencia. Ahora, la objeción de conciencia fue siempre personal, tuvo que invocarse, tuvo que ser reconocida, ¿no? Lo que pasa es que en el campo de los derechos sexuales y reproductivos en general y del aborto en particular, la objeción de conciencia a partir del fallo Fall cambia de lógica y empieza a funcionar en vez de como una excepción que debía ser reconocida, medio como una regla, te diría. Entonces, ¿qué es lo que sirve de paraguas, respondiendo más concretamente a tu pregunta?
Sí.
Bajo el paraguas de la objeción de conciencia se nuclean los profesionales de salud que no encuadran con el derecho a decidir o que no acuerdan moralmente con la decisión de interrumpir un embarazo o de asegurarles anticoncepción a niños, niñas y adolescentes o de no acuerdan con la lisis tubaria y demás, e invocan razones de conciencia y en vez de hacerla funcionar como una herramienta de protección y de hacer, por ejemplo, una derivación legal, que es lo que debieran hacer, y asegurarles que otro profesional les garantice la práctica que ellos no están de acuerdo en hacer, lo que hacen es retirar de la oferta sanitaria esas prácticas o colocar tantas barreras que las prácticas terminan siendo imposibles de acceder, para que ustedes puedan figurar.
Sí. Soledad, en ese sentido, sí. Perdóname que te interrumpa, pero te quería preguntar justamente, si decís que la figura de objeción se le da un uso político, porque estoy viendo también que en todo este diagnóstico que vos hacés, no es solamente una cuestión religiosa, digamos, la que se invoca como objeción de conciencia. ¿Con qué otras leyes está vinculado esto de objeción? Porque pienso también en mala praxis, pienso que a veces los equipos de salud cortan la cadena de responsabilidades por el eslabón más débil, entonces terminan culpando enfermeras, a técnicas, es decir, evidentemente para que la mayoría de los responsables de salud invoquen esta figura legal es porque está unida con otras con otras derivadas,
sí,
digamos.
Está avalada. ¿Por qué yo pienso que tiene un uso político? Porque la objeción de conciencia... A ver, todo, por darle un ejemplo. Los directores y directoras de hospital tienen la responsabilidad de todas las transgresiones médico-legales que lleven adelante los profesionales que estén bajo la órbita de su servicio, ¿no? Todos los de un hospital. Eso es el artículo 40 de la ley 17.132, que es la de ejercicio de la medicina. Para que ocurran estas cosas, tiene que haber un director o una directora de hospital que no ha censurado o no ha iniciado un sumario cuando ocurren estas cosas, que es que la objeción de conciencia se transforme en un obstáculo definitivo para el acceso a una prestación. ¿Y por qué decimos también que es político? Porque la objeción de conciencia no se centraliza en el acceso a la anticoncepción ni se centraliza exclusivamente en la interrupción legal del embarazo. Fíjense ustedes que la objeción de conciencia se da también para impartir la educación sexual integral. Claro. Entonces, en realidad, es todas las herramientas que pueden asegurar la autonomía sexual las que se ponen en crisis cuando bajo el paraguas de la objeción de conciencia, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar. Hay un mandato de maternidad, hay un mandato de subalternidad, hay un mandato de inferioridad en última instancia en este orden sexual jerárquico en términos de género, donde la objeción de conciencia se utiliza para abonar esa subalternidad, para anular el derecho a decidir. No es casual que el 80% de los casos de abuso sexual infantil que se denunciaron en el año pasado, en el último tramo del año pasado, haya sido en clases de ESI, ¿no? Entonces lo que tenemos que pensar es por qué el lema "con mis hijos no te metas", que es otra forma de objetar de conciencia una política pública, no tiene que ver con fomentar un orden sexual jerárquico donde el abuso, donde la falta de derecho a decidir es el eje central, ¿no?
Soledad, y pensando un poco en esto, te llevo al plano nacional, en estos 11 expertos juristas que están en este consejo que va a de alguna manera asesorar la reforma judicial presentada. Si tuviéramos que incorporar esta dimensión y todas estas cuestiones que venís planteando, ¿a través de qué experto se haría en ese consejo y cómo se cristalizaría en qué, concretamente, qué propuesta?
Me parece que eso responde a la necesidad de que nuestros tribunales incorporen la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva de género, que lo que hace es visibilizar cómo nuestro orden social en términos de género es jerárquico y ha predispuesto poder históricamente para todo lo asociado con lo masculino y ha subalternizado en términos de poder todo lo asociado culturalmente con lo femenino. Y cómo hay el poder judicial muchas veces es un actor estratégico para consolidar estas desigualdades. Me parece que sin duda la representante dentro de ese consejo que puede expresar la necesidad de la incorporación de la perspectiva de género en esta reforma judicial es Marisa Herrera. Es una persona que es feminista, pero que además que está trabajando desde hace tiempo cuestiones vinculadas con el tema, ¿no? Quizás no puntualmente con los derechos sexuales y reproductivos, pero sí con la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en nuestro ordenamiento civil, en nuestro ordenamiento de los derechos de las familias y las personas y las diversidades y demás. También Andrés Gil Domínguez me parece que tiene una perspectiva constitucional bastante igualitaria, entonces podría ser un agente para incorporar esta perspectiva, pero yo me inclino por Marisa Herrera, me parece que es la persona que está para eso.
¿Crees que en esta reforma simplemente se va a sumar a la agenda o se va a discutir ya en serio algún tipo de estrategia? ¿O falta todavía mucho?
Y ojalá que se... A ver... Ojalá yo como ciudadana, como feminista, como abogada litigante, como docente universitaria, yo lo que quiero es que sea una reforma en serio, ¿no? No que sea una... Aspiro como ciudadana y confío en que esta reforma va a ser para rediscutir el rol de la justicia, si se quiere, en la consolidación de muchos de los estándares de desigualdad que están presentes, ¿no? Y que no sea solamente para hacer una maquillada, ¿no? Un pinkwashing en las políticas judiciales, ¿no? Yo creo que va a ser una reforma de base, que es una reforma necesaria. Nuestra justicia hace tiempo que necesita una reforma de este tenor, ¿no?
Bueno, Soledad, muchas gracias, muy amable por estos minutos.
No, por favor, un abrazo a ustedes.
Hasta luego. Era Soledad Deza, es presidenta de una organización que se llama mujeresformujeres.org.ar, que se presenta como organización feminista comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres.